mentiras, tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida.
Cada vez hay más niños y niñas diagnosticados con TDAH. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, a pesar de que el conocimiento sobre este trastorno ha avanzado en los últimos años, muchas familias y profesionales coinciden en el que el sistema educativo todavía no está plenamente preparado para atender sus necesidades. La falta de recursos, formación específica para el profesorado y protocolos claros hace que en muchos casos estos estudiantes no reciban el apoyo que necesitan dentro del aula. No solo afecta a su rendimiento académico, sino también a su autoestima, su motivación y su experiencia escolar. Para entender mejor esta realidad desde distintos puntos de vista, recibimos en nuestro estudio a varias protagonistas que nos lo van a explicar mucho mejor. Una de ellas es una madre que su hijo sufre TDAH. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por la oportunidad de poner voz a este problema que sufrimos niños y padres. Yo puedo contar mi caso. No todos los casos son iguales. Todos los niños tienen diferencias de TDA, TDAH, y no todos los colegios son iguales, ni todos los profesores son iguales. Esto quiero dejarlo bien claro porque no hay que meterlos a todos en el mismo saco. En mi caso, bueno, pues mi hijo, voy a ir al grano. Mi hijo llega la gran mayoría de los días con mucha angustia, con mucha ansiedad y con frustraciones, porque al final del día a él le exigen pues que esté 5 horas quieto, centrado y callado, cuando no es capaz muchas veces ni de estar media hora. Entonces le cuesta el doble que a los demás ya no solo mantenerse quieto, sino también estar concentrado en las cosas que le explican en el día a día. Entonces llega a casa como inferior que los demás, porque no acaba de llegar donde llegan sus compañeros. Esto es un problema que antes a lo mejor lo tenía menos porque tenía un apoyo, salía un profesor a ayudarle varias veces a lo largo de la mañana para terminar las cosas del colegio. Esto debería hacerse al revés, si me apuras. Ahora que tienen cosas mucho más complicadas, pues ayudarles más que antes, que eran más pequeños y les hacía menos falta. Esto es una cosa que hay que empezar a cambiar ya, porque necesitan mucho apoyo. Los profesores están bastante solos en este sentido.
Por este motivo es importante apoyarse en esa ayuda psicológica. En este caso, en la representación que tenemos en el estudio de COPE Valladolid, es en la que se apoya a tu hijo, que ella es Elena García, psicóloga que trata con estos problemas de manera diaria. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Elena, cuéntanos, ¿qué es el TDAH? ¿Cómo puede afectar a los niños y niñas en su vida diaria? Para tener este punto de vista más profesional y que el oyente pueda también entenderlo.
Vale, pues el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que suele detectarse en la infancia, y los criterios diagnósticos con los que está relacionado principalmente tiene que ver con las tres áreas, que son la atención, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto significa que los niños y niñas que lo presentan pueden tener más dificultad para mantener la concentración durante periodos largos, para controlar ciertos impulsos o para regular su nivel de actividad. Pero además afecta todo el repertorio de funciones ejecutivas, como pueden ser inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, planificación, organización, toma de decisiones y autocontrol emocional. También afecta bastante al desarrollo socioemocional, como puede ser el apoyo emocional, habilidades sociales, autoconcepto, autoestima. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que en la vida diaria esto puede verse afectado, que se distraen con facilidad cuando quieren realizar una tarea, como puede ser los deberes. Les cuesta terminarlas, sobre todo en actividades que requieren un esfuerzo sostenido. Necesitan moverse con más frecuencia que otros niños, y también pueden hablar o actuar sin pensar demasiado las consecuencias que les puede traer.
Y Elena, la frustración de ellos viene porque se sienten distintos y no entienden el porqué.
Sí, muchas veces yo creo que sin querer pues apuntan. Estate quieto, no hables demasiado. Una de las consecuencias es que son muy impulsivos, que actúan y no piensan en las consecuencias. Las consecuencias vienen pues después. Claro. Cuando les cae una bronca, cuando tienen una riña. Uh-huh. Y entonces en habilidades sociales también es donde suelen fallar mucho. Igual quiere darte un abrazo, pero con la efusividad que lo hace, pues pasa la fuerza, no la controla, entonces el otro produce un rechazo. o entran muy bien a la primera porque son muy graciosos, pero luego a los demás les suele cansar.
Importante también la labor que realiza la Asociación Vallisoletana de Afectados por TDAH. Tenemos también su representante, es la vicepresidenta de la asociación, es Verónica Aguado. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Verónica, ¿cómo resumirías la labor de la asociación con estos niños y también con sus familias?
Bueno, pues nosotros cubrimos toda la parte de trabajo que la administración no hace. Aparte de defender los derechos de las personas afectadas con TDAH, realizamos trabajos de información, de sensibilización del TDAH. Tenemos atención a las familias basados en un programa de acogida porque llegan emocionalmente, yo diría que a veces hasta devastadas, ¿eh? por el trato del colegio, por cómo tienen que tratar a los niños en casa día a día, porque están como desorientadas, no saben muchas veces lo que está pasando.
Claro.
Entonces tenemos que hacer este programa de acogida, también hacemos talleres, charlas, monográficos, hacemos escuelas de familias, que es muy importante que las familias sepan de qué es el TDAH. Y cómo pueden implementar estrategias para ponerlas en prácticas en la casa con los niños es fundamental. Entonces hacemos también intervención individualizada, mediación familiar para poder mediar en estos conflictos. También trabajamos en la autonomía personal de menores, jóvenes y adultos con TDAH a través de programas de estimulación cognitiva. Y otra cosa que hacemos, que no es poca cosa, es que colaboramos con las administraciones, con entidades y con otras asociaciones para crear redes de apoyo y trabajar en común para lograr un mayor bienestar y un mayor éxito en estas personas con TDAH.
En esta introducción habéis coincidido en que ahora mismo nuestros centros escolares no están preparados para tratar con niños que sufren TDAH, y por eso quiero saludar también a la presidenta de la Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje de Castilla y León. Ella es Beatriz Blanco. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué necesita la escuela para poder atender al alumnado con TDAH?
Vale, pues la escuela hoy en día necesita tres puntos muy claros. El primero sería la reducción de horas de docencia directa de los maestros, porque realmente, aunque la gente piense que las horas en las que estamos en el centro pues son suficientes, pero estamos siempre atendiendo al alumnado. Es decir, los maestros de primaria a día de hoy tienen 24 horas de docencia directa, que es muchísimo. A esas horas le tienes que sumar horas de preparación de materiales, horas de preparar esas clases que los docentes tienen que dar, horas en las que tenemos reuniones, claustros, CCPs, o sea, un montón de cosas, y la atención a las familias. Con lo cual, las horas de docencia directa son tantas que no tiene luego cabida a que podamos personalizar todos los materiales y todo el trabajo que hay que hacer para poder dar las clases con el alumnado. Entonces, la primera cuestión sería esa.
Es una falta de recursos, al final.
Efectivamente. Sí, todo se reduce a una falta de recursos. O sea, la realidad es esta. La segunda cuestión sería la bajada de ratios. O sea, recientemente la ministra Milagros Tolón ha anunciado una bajada de ratios de 5 alumnos por aula, pero hay estudios desde 1989 que ya indican que la bajada de ratios tiene que estar en 10 alumnos. Es decir, tendríamos que tener una media de entre 13 y 17 alumnos por aula. Y esto mejoraría mucho la atención al alumnado, la individualización de la enseñanza y que el maestro pueda generar todo el trabajo que tiene que generar alrededor de todo esto. Y luego, por último, algo muy importante y que desde la asociación reivindicamos y llevamos tiempo reivindicando, es que todo el alumnado con necesidades cuente para las ratios de PT y de AL. O sea, PT es maestros en educación especial y AL, maestros en audición y lenguaje. ¿Por qué? Porque actualmente, aunque la ley indica que esto tiene que ser así, por ejemplo, en este caso, el alumnado con TDAH no cuenta para nuestras ratios, con lo cual se queda fuera de nuestra atención.
Para que no se pierda el mensaje, me dirijo de nuevo a la madre que su hijo sufre este TDAH. Cuéntanos, él cuando vuelve del colegio, ¿qué te transmite? Y luego, tú como madre también, ¿qué solución puedes aportar? Porque hablamos de una situación generalizada que, efectivamente, como has mencionado en tu primera respuesta, hay profesores y no queremos globalizar. Pero la conclusión y el motivo de esta entrevista es que ahora mismo nuestro sistema educativo no está preparado para ellos.
No están preparados para ellos ni los profesores ni los alumnos. Debería de haber nosotros hemos intentado llevar charlas a los colegios para que los profesores se involucren en esto y por lo menos tengan algo más de información para poder ayudarles en las aulas y que también ayuden a los niños a entender a sus compañeros. Al final sus compañeros, como ha dicho antes Elena, pues se quedan apartados de todos, porque es muy difícil llevar, ser amigo de un niño así, es muy difícil. A mí mi hijo el otro día me dio una torta en un supermercado y los padres se me quedaron mirando como diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer ahora? Estaba emocionadísimo y lo primero que fue soltarme una torta. Entonces, bien, igual que me la suelta a mí, se la suelta a un compañero. Y claro, no saben cómo actuar en estos casos, deberían de enseñarles. Bien. ¿Cómo llega mi hijo a casa? Pues la gran mayoría de los días agobiado, porque no ha llegado donde sus compañeros, porque, pues eso, que se siente algunas veces apartado y no comprendido. Y si encima en su colegio le dicen que es que no se esfuerza lo suficiente, cuando él pone el doble de los esfuerzos que los demás, pues al final dice, ¿yo para qué estoy aquí si yo no llego? Hay muchos niños que acaban con depresiones muy gordas, y conozco casos personales muy gordas, porque esto nadie lo ve. Somos... de las comunidades autónomas, las que peor estamos en este caso, en los colegios.
Elena, como psicóloga, ¿cómo se trabaja, ¿no?, con ellos para que no se sientan así? ¿O qué solución puede haber, dado que ahora mismo nuestro sistema educativo no está respondiendo? Desde los profesionales de la psicología, ¿cómo estáis trabajando con ellos?
Pues trabajamos diariamente, normalmente hay niños que acuden una sesión semanal o dos, depende un poquito de lo que se trabaje con cada peque. Son sesiones de 50 minutos y se enfocan pues a las necesidades de cada alumno. Se trabaja funciones ejecutivas, como he hablado antes, sí, pues apoyo, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva. Hay muchos que no saben organizarse en su día a día. No.
¿Pero tienen... cuántas sesiones son?
Depende, todo depende.
Claro.
No hay un, bueno, a veces 4 sesiones a la semana, hay niños con 3, con 2, con 1, un poquito depende de lo que queramos corregir y también económicamente lo que la familia pueda,
claro,
pueda me sale, permitirse.
Sí, permitirse.
En este caso.
El caso que acabamos de escuchar de esta madre es el de prácticamente la mayoría de familias con las que trabajas.
Sí, yo creo, voy a decir una cosina, y es que creo que el alumnado que tenemos últimamente en los colegios cada vez viene con más necesidades educativas especiales que no las podemos afrontar. Entonces, la sociedad también en la que vivimos, vivimos estresados, con mucha carga, y eso supone también un contexto para todos los alumnos y también para los padres. Porque ¿qué les generamos a los niños? Pues ansiedades, hay muchos niños con muchísimas ansiedades que no llegan, que no es que no puedan, porque quiero destacar que el TDAH no tiene que ver con falta de inteligencia ni con mala educación. De hecho, muchos niños con TDAH tienen una gran creatividad, curiosidad y energía, pero cuando se comprende bien el trastorno y se ofrecen apoyos adecuados. Si no, no se puede mantener.
Verónica, por parte de la asociación, ¿qué respuesta obtenéis de las administraciones, si hay una capacidad de escucha? Y justo ahora que estamos en esta carrera electoral, el domingo vamos a ir los castellanos y leoneses a las urnas. No sé si los partidos políticos escuchan las reclamaciones, en este caso, de vuestra asociación.
Pues bueno, mira, voy a aprovechar los micrófonos que nos ofreces porque tenemos que denunciar el gran olvido que tiene la Junta de Castilla y León con las personas que tienen TDAH. Estamos completamente discriminados. No se nos hace caso, no se nos escucha y sobre todo nos sentimos discriminados todas las asociaciones de Castilla y León, que estamos en la Federación de FACIL, sobre todo por la Consejería de Familia y la Gerencia de Servicios Sociales, que es una de las que más afectados tenemos, porque te voy a poner un ejemplo.
Sí.
El ejemplo de las becas de apoyo educativo. Aquí la norma se cumple de manera estricta. ¿Qué quiere decirse? Que todos los niños tienen que tener una discapacidad del 33%. Si no, no pueden acceder a esa ayuda. La mayoría de los niños con TDAH, como mucho, y con la nueva ley de discapacidad, llegan a un 24%, el que la tiene. Con lo cual, quedan totalmente fuera. Estos niños necesitan este dinero para poder hacer un tratamiento, como ha dicho Elena, claro, de psicopedagógico, que es esencial para su desarrollo y su éxito escolar. Sin este apoyo, es muy difícil que un TDAH siga adelante. Y la Junta las está denegando sistemáticamente. Hemos pedido en muchas ocasiones reuniones y la Gerencia de Familia no las deniega. Es una cosa que llevamos, bueno, pues es una lucha sin tregua la que tenemos. Yeah. Luego también te puedo decir que el protocolo vigente que hay aquí en Castilla y León es del año 2016. No se ha renovado. No se ha hecho nada.
Cuando la realidad sí que ha evolucionado.
Por supuesto, las necesidades de las familias ha cambiado. completamente. Entonces, es un protocolo únicamente de detección y derivación. O sea, ¿qué significa esto? Que el colegio informa, realiza un informe y lo lleva al médico. Y ahí se acaba el protocolo. Desde la asociación, ¿qué exigimos? ¿Qué pedimos? Bueno, ya estamos en el punto de la exigencia, ya no pedimos, ya estamos en el punto este. Que un protocolo real debe de garantizar un tratamiento multimodal, que es lo que la evidencia científica dice que estos niños deben de recibir.
Vale, para que entendamos multimodal, ¿a qué nos referimos?
Que incluye una parte médica, una parte psicológica y una parte educativa, de forma integral, que atienda a todos los aspectos de la persona. ¿Vale?
Vale.
Eso es lo que nos gustaría que incluyese el protocolo. Y, por tanto, tenía que haber una coordinación real entre las tres consejerías. Sanidad, educación y familia. O sea, que hubiesen mesas de trabajo entre esas tres consejerías donde se pudiera hacer un protocolo que atendieran de forma integral a las personas que tuvieran TDAH, desde que se la detecta en el colegio hasta que tuvieran 25 años. Por ejemplo, en todas las etapas educativas que tuviera esta persona. Eso es algo como un sueño maravilloso. No se nos escuchan, cuando lo planteamos nos dicen que no hay dinero, que el TDAH no tiene todas estas necesidades que están planteando aquí las profesionales y la madre, y que bueno, que solo es una pequeña disfunción, cuando la realidad nos dice que si es, sin este apoyo, las personas con TDAH les cuesta integrarse a la vida normal.
Y Beatriz, como presidenta de la Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje de Castilla y León, ¿vosotros sí que os sentís más escuchados o podéis hacer más presión incluso que la asociación? ¿O qué os dicen desde las administraciones a esa demanda que hacías al inicio de tenemos problemas de ratios, tenemos problemas de maestros especialistas, de que no se le puede dedicar toda la atención necesaria al alumnado con TDAH?
Pues nos unimos un poco al problema de las asociaciones de padres, es decir, o sea, bueno, asociaciones de padres o asociaciones de lo que sea. Nosotros tampoco somos escuchados. Nos hemos reunido con consejería en varias ocasiones, no nos hacen caso. Lo último que hemos hecho, les hemos enviado varias veces nuestra reivindicación. De entrada, nuestras funciones están sin aprobar desde el 2017-18, que se redactaron en conjunto Consejería de Educación con la asociación y no se han aprobado tampoco. Y entonces, pues lo siguiente que hemos hecho fue en noviembre, que bueno, se firmó en septiembre-octubre el último acuerdo educativo en 2025, lanzamos una campaña a través de change.org para recoger firmas, precisamente la campaña sigue activa, así que ya aprovecho para que la gente que quiera, pues a través de la campaña se llama Los maestros de audición y lenguaje decimos basta, basta ya,
vale.
Precisamente por todo este problema. Entonces tampoco somos escuchados. Es verdad que ahora se han puesto en contacto con nosotros varios sindicatos y a través de los sindicatos están haciendo llegar también nuestras reivindicaciones, pero tampoco les escuchan a ellos. Entonces estamos bastante indefensos en este sentido y en este aspecto.
Quiero terminar la entrevista con el testimonio de nuevo de la madre, porque con este escenario que hemos planteado y escuchando a profesionales, me gustaría que mandaras un último mensaje en esta entrevista.
Pues mi mensaje es que esto sea escuchado y que empiecen a mover hilos y ayudar a todas estas personas que necesitamos de estos cambios. Los niños, por supuesto, lo primero. Los colegios, las asociaciones que están para ayudarles de psicólogos y Avatar y bueno, pues
desde los maestros
que empiece
también.
Sí, bueno,
claro.
Que empiecen todos a tomar un poquito nota porque cada vez hay más niños así. Entonces, yo creo que es buen momento para empezar a aprender de esto, porque cuando vengan más, por lo menos van a estar más preparados. Y yo soy una madre, yo tengo TDAH también. Para mí, yo tener TDAH y llevar a mi hijo con TDAH supone también doble esfuerzo, porque yo soy muy impulsiva, hago sin pensar las cosas y entonces tengo que enseñarle a él a que las piense, que esto también es trabajo doble. Y a que cambie cuando llega a casa llorando y no sabe qué es lo que le pasa y le digo, ¿quieres llorar? Y me dice sí, y yo le abrazo mucho, lloramos juntos y ya está, y se nos pasa a los dos.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Gracias por el testimonio, por
gracias.
Supuesto.
Gracias
también a Elena García, psicóloga. Gracias por traernos tu punto de vista. Verónica Aguado, de la Asociación Vallisoletana de Afectados de TDAH. Y también a Beatriz Blanco, presidenta de la Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje de Castilla y León. Muchas gracias.
Gracias.
¡Hala, qué tal! casa de cocina.
Reforma en Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras.
Reforma en Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La batalla por la rentabilidad la está perdiendo nuestro sector primario. Es una realidad que se refleja en el continuo cierre de explotaciones y la ausencia de relevo generacional. Los precios en origen no están compensando el esfuerzo y la dedicación diaria en el campo. En concreto, esta situación la están sufriendo los ganaderos de una raza autóctona como el ganado ovino selecto de raza churra. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Para conocer un caso particular de un ganadero de oveja churra, en concreto en el municipio vallisoletano de Mayorga de Campos, queremos saludar a Bonifacio Redondo Ramos. Bonifacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha evolucionado la labor en el campo y en concreto con una raza churra, autóctona nuestra, como es la oveja churra?
Bueno, pues la labor está evolucionando, pues la verdad que ahora, pues con muchísimo esfuerzo y trabajo, porque bueno, estos son baches los que tenemos, vamos, baches de en el respecto, pues eso, a la, pues a cómo están las cosas, pues del gasoil, de esto, de gastos, que las cuentas, pues no salen.
Claro. ¿Cuántos años llevas, Bonifacio, dedicándote al ganado?
Pues llevo dedicándome al ganado pues toda una vida. Vamos, mi padre también se dedicó al ganado, toda la vida con la oveja churra. Y yo la verdad que he tenido la gran suerte y el privilegio, como yo digo siempre, de trabajar con la oveja churra, porque es lo que siempre me ha gustado muchísimo. Y lo que es una pena ahora, pues eso, como decía usted al principio, que no hay relevo generacional, y eso es una pena, porque hay buen ganado, buenas naves, y no hay quien tire de ello. Vamos, es mi caso, y como la explotación mía, pues hay muchísimas, la verdad.
Claro. ¿Qué dimensiones tiene tu explotación? ¿De cuánto ganado estamos hablando?
Pues yo, vamos, ahora la verdad que ya estoy un poco mayor y estoy ya dejándolo, porque tengo 68 años, y... Eso, 68 años, y vamos, yo he tenido siempre aquí en la explotación pues entre 1.600, 2.000. Ahora mismo tengo pues 300, porque ya lo voy dejando. Y la verdad que, bueno, las tengo porque me está costando muchísimo dejarlas. Voy a aguantar un poco más hasta que pueda.
Porque, Bonifacio, ¿nadie te ayuda? ¿No hay relevo generacional?
Pues no, la verdad que no. Tengo unos hijos, gracias a Dios, bueno, están trabajando bien, y la verdad que no les llama, no les gusta, y yo también reconozco que este trabajo hoy día tiene que ser vocacional, porque si no es imposible aguantarlo, aunque no es como antes, que antes estabas los 365 días del año en el campo, y bueno, pues ahora ya es muy distinto, porque pues eso, se libra días con los pastores, pues bueno, si no viene uno, viene otro, es muy distinto, pero así y todo, pues no, la gente no tira de ello, vamos, no les gusta.
Claro. ¿El problema en origen de que no sea ahora un oficio atractivo para los jóvenes parte todo de la rentabilidad, entonces?
Pues en parte sí, en parte de la rentabilidad, y también, aunque no es como antes, como he dicho hace un momento, pero hay que estar para llevar la explotación bien, pues oye, no es que sea esclavo, pero para hacerlo bien pues hay que estar muy pendientes, porque hay temporadas de paridera, porque vamos, yo he tenido siempre pastores, pero bueno, hay que estar siempre encima, y nosotros, bueno, que hemos tenido siempre una raza y he estado siempre haciendo muchísimas cosas con la Universidad de León, y esto de trabajos de inseminación, de cosas, de pruebas de paternidad, de infinidad de cosas, de trabajo que salían. Y bueno, eso la verdad que hay que llevarlo pues muy bien. Y claro, lleva trabajo. Pero bueno, yo lo he hecho con todo el gusto toda la vida.
Hablamos de problema de relevo generacional. ¿Con qué más cortapisas, inconvenientes os encontráis en vuestra labor diaria actualmente?
Bueno, pues en la labor diaria, pues también es el problema, pues es los pastores, por ejemplo, que es muy difícil encontrar pastores, vamos, gracias a la gente que viene, muchos de los que vienen de fuera, oye, que hay gente, bueno, como en todos los sitios, buenos, malos, irregulares, pero dependemos de ellos, la verdad. Son los que, por lo menos por esta zona mía, la mayoría de que se quedan con el ganado de pastores y eso es gente de fuera.
Claro. Y hemos escuchado en el inicio, Bonifacio, como nos contabas, la amplia reducción que ha tenido de extensión tu ganado. Sí. ¿Ocurre lo mismo en compañeros de profesión que tienes?
Pues vamos, en compañeros, pues la verdad es que sí, los que somos así ya metidos en una edad, pues la mayoría, un porcentaje muy alto, pues no se queda la gente con ella. Mira, nosotros en la asociación, pues este año concretamente, pues la verdad que han entrado pues unos cuantos jóvenes y la verdad que da mucha alegría, vamos, yo del momento eso, que entran jóvenes y mujeres, que han entrado también mujeres en la asociación, además con muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, y la verdad que los pocos que van saliendo, pues la verdad que da mucha alegría, a mí por lo menos.
Bonifacio, vamos a hablar del ganado ovino selecto de raza churra, ¿no? ¿Qué salida sí. tiene en el mercado? Se habla muchas veces de que la productividad no llega a niveles de otro ganado. Eso para vosotros es un inconveniente porque nunca podéis estar, ¿no?, a esas altas exigencias que a lo mejor exige el mercado.
Bueno, a niveles de otro ganado depende, porque estas ovejas, por ejemplo, sí, hay razas que dan a lo mejor más leche y estas nuestras dan menos leche, pero es de mucha mejor calidad, tanto la leche como el lechazo. Nosotros el lechazo churro concretamente, que gracias a Dios se está, pues eso, ya valorando bastante más, y la verdad que hay bastante diferencia. Normalmente este año pues ha tenido casi todo el año un precio de entre 20 y 30 euros más que las demás razas, ¿eh? Por ahí. Y por aquí la verdad que se está pagando bien.
Claro.
Vamos, bien. No lo que tendría que valer más, pero bueno. Con otros años que andábamos casi igual que otras razas, pues ahora la verdad que se está desmarcando y la gente pues ya pide churro o lechazo de IGP y la verdad que eso es muy importante y no es porque lo diga yo, pero vamos, hay mucha diferencia de estos lechazos nuestros a otras razas, hay mucha diferencia. Vamos, nosotros aquí en casa, que yo soy, vamos, somos una SAD y somos varios hermanos, tenemos cerdos y otras cosas, y hemos tenido también supermercado y carnicería siempre. Y siempre, pues eso, matando el churro, y la verdad que hay muchísima gente que se desplaza de donde sea para hacerse con el churro.
Claro. Ya para terminar, estamos en una carrera electoral, el domingo vamos a ir a las urnas, los castellanos y leoneses, Bonifacio. ¿Qué se le pide a los partidos políticos, al que gobierne en las Cortes de Castilla y León en el futuro?
Pues yo les pediría, pues eso, que se fijen más en el medio rural, que nos ayuden, vamos, la verdad es que, bueno, están ayudando, pero a lo mejor hay que ayudar más, y a los jóvenes que empiezan, es verdad que también les están ayudando y tal, pero bueno, y que valoren más, por ejemplo, el ganado que sale a pastar, pues es muy importante, porque vamos, este ganado que sale a pastar, pues es un ganado que tiene el campo limpio de malas hierbas, evita incendios, y pues yo pienso que esas ovejas, pues vamos, de las subvenciones que hay, de X cosas, pues eso lo tendrían que apoyar pues muchísimo más, por el medio rural y por todos, porque vamos a ver, por ejemplo, los incendios que ha habido este año, se han gastado ahí miles de euros y miles de euros, si hubiese más ganado que pastara y yo qué sé, pues
que limpiara, vamos, el monte
como eso, sí, y en las mejoras genéticas, que la asociación la verdad que estamos trabajando mucho en mejora genética y en trabajos que se están haciendo, pues también yo pienso que a las asociaciones y y eso pues también deben de, pues, de tenerlo muy en cuenta.
Con ese mensaje nos vamos a quedar. Bonifacio Redondo Ramos, ganadero de oveja churra en Mayorga de Campos, aquí en Valladolid. Gracias por atender los micrófonos de COPE.
Gracias a ustedes.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.